Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a leer los mails contestando nuestra pregunta, una pregunta con audio, sobre uno de los comerciales de vino más famosos de la historia argentina y una de las publicidades más famosas de la historia argentina. Recordemos que habíamos hablado en el programa anterior de la historia del vino en nuestro país y por lo tanto hacíamos esa pregunta. Sí. ¿Cuál era el comercial de los escarpines, famoso comercial de los escarpines? ¿Quién lo protagonizaba? Alguna gente se confundió.
Es cierto.
Y otra gente acertó, por supuesto. Escuchamos de nuevo el audio y respondemos la pregunta.
Vení un ratito antes, ¿eh? Esta noche hay alguien más a cenar. Vamos a hacer tres. Mira, después te explico. Chao.
Hola, querida. ¿Qué tal?
Te estábamos esperando.
¿Pero quién es el invitado? ¿Dónde está?
Ahí.
Así que este era tu invitado, ¿eh?
Nuestro invitado.
Bueno, señores invitados, ¿me permiten que yo los atienda? ¿Qué desean tomar?
Lo de todos los días.
Pasan cosas lindas en una familia. Muchas se viven con las cosas de todos los días. Crespi Seco, su vino de todos los días.
Bueno, ahí está la respuesta. Y recordemos que el famoso hombre que hacía caminar con los deditos los escarpines por la espalda de su mujer, embarazada, era Hugo Arana. ¿Contestaron entonces?
Bueno, como vos decías, hubo gente que por ahí contestó alguna cosa bien, otra no.
Leamos todos.
Por ejemplo, Juan e Irene, que dijeron, hola, te escribimos de la Sierra de Córdoba, te escuchamos desde nuestra radio, dentro de nuestra casita de barro.
Qué lindo.
Construida por nosotros. La marca del vino es Termidor.
No.
Decían, el actor es Hugo Arana.
Claro.
Un saludo, nos encanta tu programa, Juan e Irene.
Qué lindo, ¿no? La casa de Adobe estaba muy de moda, toda esta permacultura, ¿no?
Tal cual. Hola, Felipe, dice Enriqueta. La publicidad que corresponde a la melodía que pasaste el otro día es la del vino Crespi, el actor es Hugo Arana. Sí, espero ganarme el libro, dice Enriqueta, de Lugano.
Muy bien.
Me quedé pensando en la música, dice Pipo, y me acordé que pasan cosas lindas en una familia. Muchas se viven con Crespi.
Muy bien.
Dice Pipo, que también.
Muy bien. ¿Cómo no? Perfecto.
Su respuesta. Hola Felipe, equipo, lo felicito por el programa. La respuesta del concurso se trata de la propaganda del vino Crespi con la actuación de Hugo Arana, una publicidad del año 72. Dice un afectuoso abrazo, Leda.
Muy bien, perfecto. Sí.
El actor era Hugo Arana, dice Cristina Aguado desde Río Grande. Era la publicidad de vino Crespi, como de costumbre, un gusto escucharte, Felipe Piña. Capo, Donata.
¿Qué?
Dice.
Y bueno.
Hola Felipe. Dice Enriqueta de Villa Lugano, la publicidad que corresponde a la melodía que pasaste la de Dino Crespi. El actor es Hugo Arana, quien admiro mucho. Es la famosa publicidad recordada como la de los escarpines.
Exactamente.
Y la ganadora.
La ganadora.
En este caso es Silvia Pereira, que dice, estoy escuchándolos como todos los domingos que puedo. La publicidad es la de Vinos Crespi y el actor, el querido Hugo Arana. El invitado era un próximo bebé que estaba representado por unos escarpines. Y creo que el eslogan era, pasan cosas lindas en una familia. Fue una publicidad preciosa y con una actuación de mucha dulzura por parte de Hugo. Creo que muchas lo empezamos a querer en ese momento. Besos, Silvia Pereira.
Bueno, grande Silvia, nos vamos a comunicar con vos por mail para que te hagas acreedora al libro Gran Pueblo Argentino Salud, la historia del vino en Argentina. Bueno, por supuesto que es un sorteo que hacemos muy prolijamente, ¿eh? Sí, antes que bueno público, no está Prato Murphy entre nosotros,
no,
pero
no,
lo hacemos
no, no, no,
muy legal. Así acá tenemos al doctor Martínez, que es abogado. Ustedes saben que los abogados son una garantía de transparencia.
No.
Y había un mail elogiando al doctor Martínez.
Sí, bueno, Cristina, Cristina Aguado.
Que su humildad no lo reprima, por favor.
Felipe Piña, extensivas mis felicitaciones a tu co-conductor Roberto Martínez y Cristina Aguado desde Río Grande.
Pero grande, somos un equipo, así que muchas gracias. Bueno, vamos a hacer el concurso de hoy y acorde al tema vamos a regalar un ejemplar de Mujeres Tenían Que Ser. Vamos a escuchar un audio de una película argentina muy conocida, con una actriz muy conocida. Y ustedes nos dirán cuál es la película, quién fue el director y quién es la actriz tan conocida de la que estamos hablando.
A ver, ¿cuál fue la obra que inmortalizó al Dante?
¿Por qué se pone la mano en la boca?
Porque no tengo pastillas.
A ver, ¿cuál fue la obra que inmortalizó al Dante?
¿La adivina?
No, señora, no la adivino.
Pregúntele cosas más fáciles, quizás sea demasiado para ella.
A ver, Quebrado,
¿cuál es la mitad de un medio?
Un cuarto.
¿Cómo dividiría un cuarto por la mitad?
Con un biombo.
Números enteros mejor.
Pero si no sabe ni la tabla del 2.
Sí que la sé.
A ver, dígala.
2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 9.
¿Qué está diciendo?
Yo no, y la gente no dice cada 2 por 3, 9.
Usted es la vergüenza de la clase. Otras niñas a su edad saben 10 veces más que usted.
Y bueno, que yo empecé muy tarde.
No la ponga nerviosa. Veamos, ¿qué es un círculo?
Un círculo es un agujero redondo rodeado de un redondel.
Más o menos. Veamos en zoología, ¿qué animal nos da la lana?
La oveja.
Muy bien, ¿ha visto?
¿Y qué animal nos da la leche?
El lechero.
Yo ya no sé qué preguntarle. Terminemos, ¿qué es una fábula?
Una fábula es un cuento donde hablan los animales como usted y como yo.
Bueno, creo que es extremadamente fácil. Por ahí sí. No tanto el nombre de la película, pero la actriz la saben. Indagando un poco se van a dar cuenta de qué película estamos hablando. Les decimos que es una película que se estrenó el 17 de julio de 1940, hace un par de años. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, cualquier comentario, sugerencia, también lo pueden hacer a nuestra página oficial, Felipe Piña, página oficial, PIGNA, recuerden, sí, en sí. Facebook, y a www.elhistoriador.com.ar, esto es nuestra página web, ahí pueden dejarnos comentarios, sugerencias, etcétera, y suscribirse también a la Gaceta Histórica, totalmente gratuita, una revista de historia que les llegará a su casilla de correo todos los meses, así que bueno, también lo pueden hacer en nuestra página web www.elhistoriador.com.ar.
Y este año estás en el medio millón de
estamos ahí nomás, ¿no? Ahí nomás del medio millón de Facebook. Vamos a hacer una fiestita, algo vamos a hacer para el medio millón, falta poquito. Así que muchas gracias a toda la gente, la verdad que recibimos muchísimo cariño a través de los mensajes de la gente en nuestra página Facebook.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando del Día de la mujer en la historia. Estamos hablando de la conquista de América, de las mujeres obedientes y desobedientes de alguna manera, ¿no? Suponiendo que la Malinche hubiera sido la más obediente de todas. Y bueno, tenemos ejemplos como Anacaona, la primera rebelde que se revela en lo que hoy es la española, la República Dominicana, ¿no? Esa isla que comparten Haití y la República Dominicana. En esa época se llamaba simplemente Haití, su nombre original, que quiere decir tierra montañosa. Y ahí es donde se produce esta primera rebelión de una mujer a pocos meses de la llegada de Colón, como hemos contado alguna otra vez por aquí. Menos conocida quizás la historia de la Gaitana, ¿no? Un rebelde colombiana que estaba en la zona de la laguna de Guatavita, lugar muy buscado por los españoles porque decían que ahí se producía el baño del Dorado, el famoso personaje que se bañaba en oro, ¿no? Un bellísimo lugar, es una laguna volcánica, y esa zona era una zona permanentemente atacada por los españoles, particularmente Sebastián Belalcázar, que es el fundador de Cali y Popayán, dos ciudades importantes de Colombia, que le matan el hijo, la Gaitana, y la Gaitana monta en cólera, se rebela y termina capturando a este personaje, y controlando durante varias décadas la zona con un ejército de hombres y mujeres liderado por ella, ¿no? Otro tanto pasa con nuestras mapuches, en la zona del actual territorio chileno y argentino. Ni hablar de las famosas rebeldes Bartolina Sisa y Micaela Bastidas, ¿no es cierto? Las queridas virreinas subversivas, como se las llamaba en aquel momento, que se rebelaron contra el virreinato del Río de la Plata, Miguel Bernato del Perú, en un caso y en otro, que fueron compañeras, pero a la vez jefes del movimiento, ¿no? Tanto Túpac Katari como Túpac Amaru las tenían como de ninguna manera subordinadas, sino integrantes de esa mesa chica de conducción de la rebelión de 1780, 81, 80 la de Túpac Amaru, 81 la de Túpac Katari, que de alguna manera continúa. Y hoy en día estamos hablando de dos de los héroes máximos de Bolivia, ¿no? Han sido reivindicados por el presidente Evo Morales, y tanto Bartolina como Túpac Katari son héroes nacionales en Bolivia, ¿no? Uh-huh. Historias bastante olvidadas, como estamos viendo. Mucha gente se estará enterando ahora de que existen estos personajes, ¿no?
Cuando hablábamos de que por ahí hay un larguísimo silencio con respecto a la actitud de los indios, uh-huh. ¿sí? Que no fue ni cobarde ni esquiva frente a la conquista, entre comillas, sí. ¿sí? También se silencia la actitud de estas mujeres.
Absolutamente, ¿no? Bueno, es parte de lo mismo, ¿no? De lo que podríamos denominar la resistencia activa contra la conquista, ¿no es uh-huh. cierto? Decir que esto fue, como dijimos tantas veces, un sometimiento automático, nadie se opuso, nadie dijo nada, ¿no? Sí. Para después extender la idea del indio como un indolente, ¿no? Esto también forma parte de un discurso finalista, o sea que tiene un principio pero que apunta a un final. Si yo digo que no hubo resistencia, también estoy diciendo que los llamados indios hoy son indolentes, no trabajan, no quieren moverse, no quieren hacer nada. Esto le viene desde épocas inmemoriales, ¿no? Cuando en realidad, cuando uno observa la historia de esas culturas, son culturas altamente activas. Pensemos en todo lo que fue las culturas en la zona de los taínos, con una gran calidad cultural, idiomática, de un pensamiento religioso muy desarrollado, un idioma altamente complejo, uh-huh. Bueno, que no tiene nada que ver con la pasividad, ¿no? La pasividad, en todo caso, y no es pasividad, sino es derrota, quiebre de una cultura, ¿no? Viene a partir de la conquista. Sí, es decir, sí. Esto del indio callado, en silencio, ¿no? Derrotado, no es una condición natural del indio, es una condición impuesta, al que además se le atribuye una característica fisiológica, ¿no? Uh-huh. El indio es de esta manera. Claro. Hemos leído, hasta no hace mucho, en nuestros manuales escolares, la situación de indolente del indio, ¿no? Uh-huh. Indolente es alguien que no se duele. O sea, que también puede soportar cualquier cosa, ¿no?
Claro.
El tipo que no quiere progresar, que está siempre en el mismo lugar, ¿no? Uh-huh. Todo esto como si fuera una condición natural de una persona que le han impuesto todo eso. Le han quitado su idioma, su cultura, su tierra, sus hijos. ¿Qué más se pretende, ¿no? De un ser humano.
Ahora, los primeros en rebelarse con eso son los mismos criollos que hicieron uh-huh. la independencia. Porque claro. ni el himno dice eso claro. cuando habla del Inca, uh-huh. ni los criollos tenían esa opinión de Totalmente. Sus paisanos, los indios.
Sí, tanto el himno argentino como el uruguayo nombran a los incas. El uruguayo explícitamente Atahualpa, ¿no? Y el argentino se conmueven del Inca a las tumbas, ¿no? Los discursos de Monteagudo, de Moreno, ¿no?
No eran errores.
No, de ninguna manera, pero es increíble como luego ese discurso blanco, digamos, winca, uh-huh. se fue imponiendo. Y lo peor es que esto forma parte casi del sentido común, ¿no? De ver al indio como un ser inferior, ¿no? Pobrecitos, están ahí, sobreviven, ¿no?
Pero esa idea del mestizaje mirada. Que sostienen uh-huh. algunos, sí. Son los primeros en tirarla abajo. Uh-huh. Porque cuando plantean los criollos, nosotros somos herederos, no solamente claro. de los que vinieron del barco, uh-huh. sino de los que estaban peleando acá claro. por su tierra, uh-huh. no se sostiene lo mismo después.
No, claro, se cambia el discurso completamente. Claro. Yo creo que a partir del 37 y fundamentalmente del 80, ¿no? Es decir, que necesita, en un marco mundial de justificación del fin de los pueblos originarios, porque esto pasa con África, con Asia, uh-huh. es el discurso europeo de la superioridad racial, ¿no? Que acá tiene sus adaptadores en Sarmiento y otros personajes.
La del indio bueno del oeste, ¿no?
El indio bueno, claro, la idea de la conquista del oeste. Claro. Es un discurso que no tiene nada de inocente, es un discurso justificatorio de la apropiación, ¿no? Uh-huh. Donde evidentemente tiene que haber un desarrollo de esa idea, ¿no? Estas culturas siempre fueron primitivas. ¿Qué quiere decir primitiva comparada con qué, no? O sea, esto quizá claro. lo ha planteado extraordinariamente bien Lévi-Strauss, ¿no? Hablando en su época de los contextos de la época, digamos, sí, sí, sí. ¿Qué hace un lore inglés en la selva, no? ¿Cuánto dura? ¿No? Sacado de contexto el tipo, o sea, muy sabio para hacer negocios en la city y un completo ignorante para la supervivencia, donde la otra persona, un habitante de África, en ese lugar es la persona que maneja todas las herramientas para sobrevivir.
A lo que contaba Jobreche de la siesta.
Claro.
Claro que miraban a los indios haciendo la siesta, pues una cosa extrañísima. Uh-huh. Bueno, pero si no haces la siesta a esa hora en claro. la India o en Santiago del Estero, vas a tener problemas físicos.
Vas a morir, por supuesto. Anda a correr la maratón. Claro. Si querés, hacelo. En Santiago del Estero con 50 grados, no hay problema. Pero bueno, pero yo creo que es interesante ver la actualidad del discurso este, ¿no? Uh-huh. Que también se aplica a la mujer, fíjate vos, ¿no? Uh-huh. Estas mismas cuestiones de como una justificación de la barbarie, ¿no? Pero esto es así porque en realidad la mujer, ¿no? Entonces empezamos a buscarle la vuelta y terminamos en estos discursos mediáticos del siglo XXI, donde la víctima es la primera investigada, donde claro. se sospecha de ella, ¿no? Claro. Sí, tenía una vida sexual de tal o cual manera, por eso terminó siendo asesinada, como una especie de justificación, ¿no? Una cosa verdaderamente demencial, ¿no?
Pero quedan sin explicar algunas cosas fantásticas, como aquello de que cuando alguien pone mujer y amiga, uh-huh. Por ejemplo, en el caso de San Martín, hablando sí. de Remedios, ¿qué habrá querido decir?
¿Qué habrá querido decir?
Simplemente eso.
Uh-huh. Exactamente. Ni más ni menos. No necesariamente la mujer es amiga, ¿no? Mm. Ni necesariamente la amiga es mujer, claro. la mujer en el sentido de la compañera. Claro. Entonces, creo que es una frase que dice mucho, ¿no? Claro. De una mirada distinta sobre lo que era una pareja, por ejemplo, estamos hablando de 1823, ¿no? Bastante evolucionado para la época. Pero bueno, sí, siempre es esa cosa, ¿no? De la sospecha, de por qué pasa esto y todo eso. Quizá no valga la pena antes de terminar el programa. Decir por qué es el Día de la Mujer, ¿no? Porque uh-huh. es algo que seguramente la gente querrá saber. Circuló durante mucho tiempo la idea que esto se debía a una huelga de trabajadoras textiles en 1857, que fueron asesinadas al incendiarse la fábrica. Pero esto fue así, pero no en esa época, sino bastante tiempo después. Esto fue el 25 de marzo de 1911 y comenzó en un edificio de Nueva York, en la zona del Triángulo, la compañía de blusas, el Triángulo justamente, de Max Blank, que se incendió con un saldo de 146 muertos, la mayoría de ellas mujeres. Muchas trabajadoras muertas habían sido luchadoras en los sindicatos. Había habido, por ejemplo, una huelga del invierno de 1909 que se extendió a 20.000 trabajadoras del sindicato de la ropa. Y este movimiento se va haciendo muy fuerte. Y además hay un tema interesante, ¿no? Que trae la idea de la lucha femenina. Viene de la mano con la idea de la reivindicación de la infancia, ¿no? Algo que estaba muy ausente en la literatura masculina. Pues son las mujeres las que van a pedir también por los derechos de los niños. Era muy común que las mujeres llevaran a los chicos a la fábrica, ¿no? No piensen en una guardería, piensen en recintos para contenerlos, ¿no? Una cosa tremenda. Así que ahí comienza un poco la lucha de estas mujeres de Nueva York, y para ver un poco cómo eran las condiciones de vida, acá hay un texto interesantísimo, ¿no? Sobre las condiciones de vida de las fábricas en Estados Unidos a principios del siglo XX.
En esos agujeros malsanos, todos nosotros, hombres, mujeres y jóvenes, trabajábamos entre 70 y 80 horas semanales, incluidos los sábados y los domingos. El sábado a la tarde colgaban un cartel que decía: si no venís el domingo, no hace falta que vengas el lunes. Los sueños infantiles de un día de fiesta se hicieron añicos. Nosotros llorábamos porque, después de todo, éramos solo unos niños. Sobre el mismo tema, el poeta Edwin Markham escribió: en habitaciones sin ventilación, las madres y los padres cosen día y noche, y a los niños que están jugando les llaman para trabajar junto a sus padres. ¿No es cruel una civilización que permite que se agoten estos pequeños corazones y se aplasten los hombros bajo la responsabilidad de los adultos, mientras en los bonitos bulevares de esa misma ciudad una dama luce un perro engalanado y lo mima en su regazo de terciopelo?
Ahí está, ¿no? Bueno, así fue que se produjo esta masacre, que fue de alguna manera reivindicada por las mujeres, hasta que en 1914, cuando se estaba en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres de todo el mundo fueron lanzando un llamado a la hermandad universal, ¿no? A combatir esa guerra intercapitalista de la que hablaremos pronto en este programa, porque se cumplen 100 años de esa horrorosa Primera Guerra Mundial. Y se fijó el 8 de marzo como fecha universal dedicada a la mujer luchadora. Esto se ratifica en 1917, y a partir de entonces, y luego aprobado por las Naciones Unidas, queda el 8 de marzo como día de fecha de reivindicación de lucha femenina, a partir de un hecho muy desgraciado, por eso que hablamos de conmemoración, no festejo, ¿no? El Día de la Mujer. Recordando una fecha que tiene que ver con la lucha obrera, ¿no? Con las mujeres obreras en los Estados Unidos, lugar que tenía muy, muy importante movimiento obrero, básicamente anarquista y socialista, ¿no? Uh-huh. Cosa que también hay tabla rasa con sí, eso, ¿no? Sí, sí. Estados Unidos nunca tuvo movimiento obrero, para nada, fue claro. Uno de los países con más importante movimiento obrero, ahí tenemos los mártires de Chicago primero, y luego ya en la década del 20 sacó Ivanzetti, por sí, ejemplo, sí, sí. ¿No?
Que parece más que fue un problema más judicial que laboral.
Claro, exactamente. Sí, 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 sí.
Viste, es un error sí. De la justicia, no sí, es sí, un sí. Reclamo de reivindicación.
No, porque como el sistema era perfecto, digamos, no podía pasar a la tierra de la gran promesa, entonces estas sí, cosas sí. No podían pasar, ¿no? Yo creo que como vos bien decías, todos los días debería ser el Día de la Mujer, es un lugar común, pero es importante recordar esta fecha y ver todo lo que falta, ¿no? Entre lo que falta creo que hay algunas cuestiones de lógica que no pueden seguir existiendo, como por ejemplo el cupo femenino, ¿no? Este 30% que se toma como techo en muchos casos en los partidos políticos más machistas, que no es el caso del peronismo, es un partido que siempre ha tenido mucha participación femenina, siempre fue mucho menos permeable a la participación femenina al radicalismo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en general debería desaparecer esa cláusula, no para disminuirla en absoluto, sino para llegar a la lógica comprensión de que hombres y mujeres están en la misma situación y capacidad, y no hay por qué poner un porcentaje, ¿no?
¿Cómo era que decía Simón de Beauvoir que iba a creer en la igualdad entre hombres y mujeres el día en que una mujer incapaz pudiera llegar al mismo nivel que un hombre incapaz?
Claro, exactamente, por ejemplo, ¿no? Pensemos que al día de hoy, según las últimas estadísticas de Naciones Unidas, solo el 20% del poder está en manos de mujeres en el mundo, ¿no? Claro. Y el 2% del patrimonio. El 2% del patrimonio, ¿no? Es decir, que todavía tenemos unas rémoras interesantes, sí, sí. Esta diferenciación, ¿no?
Lo que vos planteabas, el tema de a igual trabajo, igual salario, fue una bandera.
Absolutamente. Y vamos a ver qué pasa con la reforma del código, ¿no? Usted que es letrado, hay expectativas, me parece, en ese sentido, de terminar con ciertas desigualdades que todavía persisten, ¿no?
Sí. Digamos que para la época de Vélez Sarsfield, la mujer recibió una mirada bastante cruel. Claro. Pero es la mirada de la época, dirán algunos. Sí. Bueno, pero habrá que modificarla en función de esto que vos decís.
Sí, a mí me causa gracia cuando dicen la mirada de la época como diciendo, bueno, ¿qué querés? No, quiero todo. Claro. Quiero que la gente no la haya pasado mal, ¿no?
Claro, justicia.
La mirada de la época era una mirada con la que no estamos de acuerdo, claro. ¿No? Y sin sacar de contexto. O sea, que la mujer no tenga derecho no nos parece bien. Claro. Como no nos pareció bien en la Edad Media, además. Ahora, que era la mirada de la época, bueno, a mí no me dice nada que sí. Era la mirada de la época, digamos, claro, ¿no? Porque sí. esta idea de que uno no puede criticar el pasado porque lo saca de contexto. Gente que se la pasa sacando de contexto, dice esto, ¿no? Esto es muy interesante, porque son los tipos que escriben La Nación, que hablan del presente comparando el pasado, le traen a Bolívar, a San Martín, cuando quieren decir, no, está sacando de contexto. Ahora ellos sacan de contexto todos los días, ¿no?
Sí, igual nazismo, ahora, por ejemplo.
Claro. Entonces, bueno, dejémonos de bromar con estas chicanas, y por supuesto que hay cosas con las que no estamos de acuerdo en la historia, la vamos a criticar, porque por suerte tenemos el mundo evolucionado, y quizá para terminar, como empezamos, no todo tiempo pasado fue mejor, evidentemente, ¿no? Y tenemos afortunadamente la lucidez, todos los seres humanos, para poder criticar aquello que no nos gusta del pasado, ¿no? Aquello con lo que no estamos de acuerdo. Estamos llegando al final del programa, espero que les haya gustado, les deseamos un muy feliz, no sé si feliz porque la palabra es, no estamos hablando de un festejo, pero les deseamos que hayan pasado un buen día a la mujer el día de ayer, y bueno, como siempre aquí estaremos recordando y clamando por todo lo que falta y felicitándonos entre todos, hombres y mujeres, por lo que se ha logrado hasta ahora, ¿no? Nos volvemos a encontrar el próximo domingo.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.
Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro, todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comía, midió el dinero, compró verduras, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle. Por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas. Sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas. Volvió a su casa, casa rentada, vio más amigas desde la entrada. Le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las canas, juntó las cosas de cocinar, cortó las papas, las puso al fuego y a la manteca la hizo chillar. Ahora lo crudo se ha transformado, estaba listo para comer. La casa entera tiene otro ver, de nuevo listo para ser usado. Puso la mesa, sirvió a los niños, cambió pañales, cortó los panes, limpió de nuevo mesa y cocina, le dio a Mercedes la medicina, pidió su turno en los lavaderos, talló vestidos y pantalones, miró la ropa tendida al sol como si ayer no se hubiera. Sintió la vida como prisión, se le escapaba todo lo hecho. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Cruzó palabras con sus vecinas, hubo sonrisas en formación, toda la raza en su cantón se las arregla con el trajín. Siempre mujeres cumpliendo oficios que se entretejen sin tener fin. Ser costureras, ser cocineras, recamareras y planchadoras, ser enfermeras y lavanderas, también meseras y educadoras, muy diligentes.